En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
21 minutos faltan, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Ya saben que a partir del próximo lunes el 75% del país va a estar en fase 3. Es decir, toda España excepto Madrid, Barcelona, una parte de Castilla y León y Galicia. Y Galicia porque ya no estará en ninguna fase. Entrará en la nueva normalidad porque el señor Núñez Feijóo ha dicho, en uso a las prerrogativas que tiene ya en la fase 3, que se acaba el estado de alarma en esa comunidad autónoma. Es la primera, por lo tanto, que abandona esa gran excepcionalidad que hemos vivido durante los últimos días. Nayara Fernández.
13 autonomías estarán en fase 3 de forma íntegra a partir del próximo lunes. En total, 34 millones de españoles estarán la semana que viene con un pie, la denominada como nueva normalidad, después de que Sanidad haya autorizado hoy el paso a la fase 3 de la Comunidad Valenciana al completo, de las provincias castellano-manchegas de Albacete, Toledo y Ciudad Real, las áreas sanitarias de Girona y Cataluña Central, las provincias castellano-leonesas de León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid, además de la ciudad autónoma de Ceuta. Solo la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana, además de las provincias de Castilla y León más cercanas a la autonomía madrileña, continuarán una semana más en fase 2. Según ha afirmado este viernes el presidente castellano-leonés Alonso Fernández Mañueco, es preferible esperar un poco más para asegurar la buena evolución de la pandemia.
En Castilla y León hemos elegido el camino de la prudencia y la sensatez. Algunos lo consideraban lento, pero los datos fríos nos alejaban de las prisas y la normalidad se recupera de la mejor manera desde la seguridad sanitaria.
En el caso de Madrid, aunque el estado de alarma decae en toda España, el 21 de junio, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha confirmado que solicitarán al Ministerio el lunes que viene el paso a la fase 3 para el 22 de junio. Eso sí, manteniendo algunas restricciones.
Seguimos mejorando de forma sustancial en los aspectos sanitarios de esta crisis, lo que nos va a permitir solicitar el próximo lunes el pase de fase 3 para poder entrar en fase 3 el próximo 22 de junio.
Y sin duda la gran novedad hoy viene por parte de Galicia. La autonomía será la primera en abandonar el estado de alarma y pasar a la nueva normalidad el lunes que viene. No obstante, el resto de España no va a tardar mucho más. Será el 21 de junio, como muy tarde, con el fin del estado de alarma, cuando la libertad de circulación sea total para todos, al margen de la fase en la que se encuentre cada región. Sin embargo, algunos líderes autonómicos ven un riesgo en esto y piden al gobierno central restricciones para evitar la propagación del virus. Escuchamos al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.
Na conferencia de presidentes farei especial fincapé para que o goberno central establezca as cautelas necesarias para que a mobilidade dentro do territorio nacional se contemple unha vez que todas as comunidades autónomas estamos na mesma situación epidemiológica.
Sin embargo, Salvador ya ha alejado este viernes esa posibilidad. En este sentido, el ministro de Sanidad ha confirmado que en ningún caso se podrá impedir la movilidad fuera de las comunidades autónomas después del fin del estado de alarma.
Creo que la movilidad no se puede restringir fuera del marco del estado de alarma. Por tanto, a partir del 22 de junio habrá movilidad libre. No habrá restricciones a este derecho fundamental que hemos tenido restringido porque hemos usado el decreto de alarma.
Lo cierto es que Feijóo ya mostró ayer su preocupación por el hecho de que se pueda circular entre comunidades autónomas en distintas fases a partir del 21 de junio y se refirió concretamente a Madrid y a la provincia de Barcelona. Pero no solo el presidente gallego se ha mostrado preocupado por este hecho. En términos similares se han expresado en las últimas semanas también los líderes de autonomías como Murcia o Castilla y León.
Bueno, conviene que los líderes de esas comunidades autónomas entiendan lo que ha dicho señorilla. Les podrá gustar más o menos, ahora veremos por qué les gusta más bien poco el hecho de que madrileños o barceloneses puedan moverse con absoluta libertad haciendo uso de los derechos fundamentales que tenemos todos gracias a la Constitución que nos ampara a todos, pero que quede bien claro que la movilidad, lo decía ella, no se puede restringir si no hay estado de alarma y además lo único que se plantea el gobierno a partir del día 22 son medidas quirúrgicas muy específicas, muy concretas en aquellos lugares donde se puedan establecer algunos rebrotes. Lo explicaba esta mañana Fernando Simón.
Hay mecanismos, las comunidades autónomas, los servicios de salud pública tienen una preparación muy buena para control de brotes. Otra cosa es una epidemia como la que hemos vivido, masiva, comunitaria de toda la población. Pero el control de brotes es una práctica habitual en los servicios de vigilancia y mientras sean brotes tenemos mecanismos para controlarlos hasta cierto punto. Tenemos legislación que nos permite, como decía el ministro, hacer actuaciones quirúrgicas concretas que puedan en momentos determinados controlar estos brotes.
Don Francisco Egea, vicepresidente de Castilla y León, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Empecemos por aquí, aunque no es lo que más me importa, pero aunque sea solo por darle, digamos, una cierta coherencia al relato, porque murcianos, castellanos, leoneses y gallegos miran a los madrileños como si fuéramos apestados.
No, señor, nosotros les miramos muy bien. Yo tengo la mitad de mi familia en Madrid. Nosotros lo que creemos es que cuando hay una epidemia, como ha habido en este momento, lo que hay que intentar es controlar los focos de infección. No es un problema autonómico ni nacionalista, es un problema de dónde tenemos, si somos capaces de controlar eso. Nosotros no estamos preocupados mientras mantengamos el control de la infección y mientras la incidencia acumulada se controle. El problema es que es mucho más difícil controlar una epidemia en Madrid, por razones evidentes, que en otros sitios, porque la acumulación de personal, el transporte público, la densidad de población hace que sea más fácil, pero no hay nada personal contra los madrileños.
Oye, me imagino que no contra cada una de las personas, pero sí que es verdad que nos sentimos, yo por lo menos, un poco señalado, porque digo, hombre, pues los datos que se están registrando, si los hacemos proporcionales a la población, no son peores en Madrid, números absolutos sí, porque hay mucho más gente, proporcionalmente estamos en la media. De difuntos no podemos hablar, porque desgraciadamente este ministerio no nos cuenta cuánta gente ha fallecido y no tenemos datos que podernos manejar. Y luego, sobre todo, hay una cuestión fundamental que convierte todo esto de las fases un poco en papel mojado a partir del día 22, y es que efectivamente decae el estado de alarma y, por lo tanto, no hay ninguna herramienta para que cualquier ciudadano de este país se pueda mover desde Cádiz hasta La Coruña, por poner dos extremos geográficos.
Sí, no, eso es evidente. Una vez que decaiga el estado de alarma, la movilidad es libre. Por eso nosotros hemos votado el estado de alarma en todas las ocasiones, porque entendíamos que era un arma fundamental. Es verdad que la incidencia acumulada ha bajado en todas las comunidades, ha bajado más en las comunidades que han avanzado más despacio, teóricamente. Nosotros lo decíamos, nosotros empezamos con incidencia acumulada, que éramos de los primeros, ahora somos los novenos. Es decir, que no era ir deprisa, no era ir más lejos. Esta era nuestra idea. Yo creo que a Madrid le ha sucedido un poco lo mismo y esta decisión que ha tomado de permanecer en fase 2 esta semana yo creo que le va a venir bien. Y lo que se trata es de intentar mantener el control de la epidemia y evitar tener un rebrote, ¿no? Parece que la difusión ahora está siendo menor. Hemos tenido algunos brotes pues en Basurto, en Tortosa, en algunos sitios que parece que se han controlado rápidamente, pero bueno, la verdad es que nosotros no podemos bajar nuestro nivel de alarma, es nuestra obligación, ¿no? Lo que no podríamos es tolerar que se repitiese.
Claro, eso es fundamental. Ya sé que yo cuando hablo de esta materia con usted, hablo con especial respeto a todas las personas con las que hablo, que quede claro. Pero usted, aparte de ser vicepresidente, es médico, es decir, sabe mejor que otros de lo que estamos hablando y por eso siempre le escucho con especial atención. No es que quiera yo hacerme fuerte argumentalmente, pero es que ya sabemos que a partir del día 15 van a empezar a venir, primero de una manera muy moderada, después a partir del día 1 de julio de una manera masiva, todos aquellos turistas que puedan venir. Es decir, que si hay que proteger el sistema, hay que protegerlo de todos los contagios posibles, también de los importados, que es en este momento, por cierto, lo que más le preocupa a las autoridades sanitarias, ¿eh?
Sí. No, y a nosotros es lo que más nos preocupa. Madrid tuvo más incidencia, entre otras cosas, porque tiene Barajas y porque es un sitio, bueno, pues es un puerto de llegada y nosotros siempre lo decimos, los virus no viajan con la gente, ¿eh? Y donde más viaje hay, donde más comunicación hay, pues más riesgo hay. Controlar de alguna manera, tener un protocolo lo más seguro posible para la gente que viene, es una cosa importante. Nosotros somos conscientes de que este país tiene un importante foco de negocio en el turismo y que tenemos que ser capaces de convivir la seguridad sanitaria con el crecimiento de la economía, pero conviene que tengamos un protocolo seguro y estricto para evitar que suceda lo que que sucedió hace dos meses.
Hablemos de lo que ha hecho Castilla y León, también lo ha hecho Madrid, por cierto, ¿eh? Es decir, Madrid no ha querido pedir el pase a la fase 3 y quiere apurar las dos semanas. Han hecho ustedes lo mismo con algunas zonas concretas de Castilla y León, pero le pregunto, porque usted este asunto lo domina además, primero porque es un responsable autonómico y en segundo lugar porque se ha empollado mejor que yo el contenido específico de cada una de las fases. Se va a producir una situación un poco extraña, y es que el día 22, en la parte de Castilla y León, que todavía está en fase 2, pasará a fase 3, igual que Madrid, igual que Barcelona, justo cuando decaiga el estado de alarma. Por lo tanto, a partir de ahí, ¿qué añade estar en fase 3?
Bueno, a partir de esa fecha nos va a añadir poco. Lo importante para nosotros era ganar tiempo. Ganar tiempo y mantener la conciencia de la población. A veces, es decir, que ni más en una comunidad como la nuestra, nuestra comunidad tiene 9 provincias con un sentimiento provincial más intenso que el sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces, a veces es difícil tomar decisiones que diferencien unas de otras, pero para nosotros lo importante era, uno, seguir el criterio epidemiológico, hemos mantenido a las provincias que tenían una incidencia acumulada por encima de 1, y era también importante mantener la sensación, porque es lo que pensamos que se ha perdido, de que depende del esfuerzo de cada uno, de que no hay que decaer en el control, no hay que decaer en la precaución, ¿no? Porque es lo que hemos visto durante estas últimas semanas, ya ha originado lo que ha ocurrido en Basurto, es relajación, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que haya diferencias permite mantener también la tensión en la población sobre la necesidad de mantener las medidas. Es una estrategia epidemiológica y también de concienciación, que también cuesta disgustos, porque claro, hay provincias que se sienten a veces más agraviadas. Nosotros hemos procurado poner los números encima de la mesa para que la gente lo entendiese. La mayoría de los alcaldes y de los representantes lo han entendido bien, pero eso es lo que ha añadido. Pero efectivamente, a partir del día 22, con movilidad, pues no va a haber grandes diferencias.
Y la última pregunta, si me lo permite, Francisco, porque yo creo que aquí hay dos, tal y como yo lo veo, por lo menos hay dos frentes. Por una parte está el administrativo, es decir, el de las administraciones, ya sean locales, ya sean autonómicas o sean nacionales, que están haciendo constantes llamamientos a la prudencia. Y luego está, digamos, la responsabilidad individual de cada ciudadano. Estamos viendo que cuando se da un poquito de margen, hay algunos, no diré todos, no la mayoría, desde luego, que no parece que estén muy dispuestos a respetar las normas. ¿Por ahí pueden venir, en su opinión, los principales problemas?
Sí, no, el problema es que se pierda la sensación de peligro. Yo creo que en esta epidemia hemos tenido una cosa que es dudosa de nuestra gestión, y voy a hablar en primera persona, es que la gente no ha visto muertos, no ha visto, es decir, que hemos estado confinados, pero no hemos tenido una conciencia gráfica de la realidad, y eso ha hecho que se haya perdido un poco esa sensación, ¿no?, de lo tremendo que hemos pasado. Y la verdad es que, sobre todo entre la gente joven, aquí hay bastante concienciación, pero entre la gente joven se ha perdido esa sensación de riesgo y de peligro. Y nosotros hemos iniciado una campaña también publicitaria, tenemos que intentar que ellos entiendan que lo que ha ocurrido ha sido un drama auténtico.
Don Francisco, pues le agradezco muchísimo una vez más que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Francisco Egea, el vicepresidente de Castilla y León. Estábamos hablando de la situación conflictiva en la que a partir de ahora vamos a estar. Yo creo que todos somos conscientes de eso. Es verdad que algunas personas han perdido la sensación de riesgo, pero ese riesgo existe, y la prueba más evidente es que cuando uno se relaja empiezan rebrotes. Hablaba en esta conversación Francisco Egea del rebrote, por ejemplo, en el hospital de Basurto. Y es verdad, y se ha producido un rebrote, como saben, que además ha obligado en las últimas horas, esta es, digamos, la noticia más reciente, a cerrar el área de partos del hospital de Basurto. Lo explicaba la consejera de Sanidad del Gobierno Vasco, Nekane Murga.
El área de partos de Basurto se ha cerrado porque hemos comenzado a hacer un cribado y hemos detectado a una persona ingresada en este área. Al identificar esa PCR positiva, ha pedido la relación de personas que han tenido algún contacto con ella, y se les está a todos se les ha realizado la PCR.
Bueno, este es un, digamos, caso nuevo. Ya saben ustedes que había otro pabellón en ese mismo hospital, el pabellón Revilla, donde se habían producido también bastantes contagios. Le han preguntado a la consejera a propósito de si había algún tipo de relación entre uno y otro, y ha dicho que cree que no, que están los dos pabellones, el de partos y el de Revilla, separados por 500 metros y que no parece que esa sea la situación. Y con respecto al otro hospital en el País Vasco, porque eran dos los que estaban en una situación, digamos, complicada, el de, a ver si lo digo bien, es que no lo pronunciaré mal porque alguna de mis redactoras es tan divertida que lo ha escrito como se escribe, en Txagorritxu. Bueno, pues en Txagorritxu la situación sigue controlada y han muerto tres pacientes, pero por lo menos no hay nada más. Sí que hay un nuevo rebrote en Cataluña, también en Gerona en concreto, nos lo contaba también en La Garrocha, nos lo contaba en la conversación Francisco Igea. Y estas son las cuestiones que nos traen a la cabeza la idea de que efectivamente esta no es una situación para nada superada. Es decir, el virus sigue funcionando y allí donde se le da cierta facilidad sigue haciendo daño. Lo que va a pasar a partir de ahora es una gran incógnita, porque saben ustedes que, por ejemplo, a partir del lunes que viene, el 15 de junio, van a empezar a llegar alemanes a las Islas Baleares. Se esperan 11.000 pasajeros en 47 vuelos. Y a partir del 1 de julio no será solo a las Islas Baleares, sino que será a toda la península, a todos aquellos que quieran venir. Por tanto, ese es un riesgo en los aeropuertos y en los lugares donde se concentran más veraneantes, de especial riesgo. Y esta es la gran cuestión, que no perdamos de vista que la situación de riesgo se mantiene. Por eso, desde aquí y desde otros muchos sitios, tampoco me voy a colgar esa medalla, vamos a estar tratando de llamar la atención, sobre todo para que nadie pierda conciencia de riesgo. Juan Ramón Villaví, es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Don Juan Ramón, bienvenido. Don Joan Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo podemos hacer para que los ciudadanos españoles no seamos tan brutos de creernos que ya lo peor ha pasado y que todo el monte es orégano?
No, esto ha pasado una gran batalla y ahora estamos en escaramuzas. Escaramuzas que se van a mantener porque tenemos el 95% de la población, por lo que sabemos, que no tiene defensas, que no ha pasado el coronavirus y que, por tanto, si tiene contacto con el virus puede infectarse. Y, por tanto, hay que mantener todas las medidas para protegernos sin estar todos confinados. Y es muy importante que en las comunidades autónomas funcionen a la perfección los equipos que, a la que hay una sospecha de caso, intentan confirmarlo, le hacen la prueba rápidamente, le piden con quién ha estado en los últimos días, elaboran una lista de contactos cercanos, les llaman, les piden que se mantengan en cuarentena mientras se mira cuál es la situación. Y estas son las herramientas para controlar que no se nos vuelva a subir una ola epidémica grande.
Pues esta es la cuestión. Usted lo planteaba muy bien al principio de la conversación. Ahora estamos frente a determinadas escaramuzas que sirven, entre otras cosas, para poner a prueba el sistema. Es decir, para ver si hemos aprendido y para ver si los mecanismos de control funcionan adecuadamente allí donde se detectan esos pequeños brotes. ¿La experiencia que está usted viendo, don Joan Ramón, es positiva?
Bueno, yo creo que estamos viendo cómo se identifican efectivamente pequeños brotes, se interviene rápidamente y esta es lo importante, que la cosa se controle y que no nos volvamos a encontrar en una situación como nos pasaba en marzo, en que hablábamos con los enfermos y no sabían quién les había contagiado, no encontraban a nadie cercano enfermo. Y por tanto se habían contagiado pues en el metro, se habían contagiado en la tienda, se habían contagiado en la oficina y entonces la cosa estaba fuera de control y por eso hizo falta el confinamiento extremo, que quizás haya que aplicar en algún municipio o en alguna zona, si las cosas salen de madre, pero bueno, si todo el mundo trabaja bien y todos nosotros somos conscientes y nos protegemos para no infectarnos, pues yo espero que no pase.
O sea que lo que hemos visto hasta ahora, estos pequeños, digamos, rebrotes, estas escaramuzas, por seguir con la terminología que usted ha acuñado, son, digamos, normales y vamos a tener que acostumbrarnos.
Esta es la nueva normalidad, efectivamente, que va a haber casos y que la cuestión es que un caso no se convierta en 30 casos en dos días.
Claro. Ya sabe usted que el panorama cambia radicalmente a partir del día 22, porque el día 22 se recupera la movilidad en toda España. Desde un punto de vista estrictamente sanitario, estrictamente técnico, ¿es una medida demasiado imprudente o usted cree que está entrada en razón?
Bueno, la verdad es que tenemos muchos menos casos. A ver, en el área metropolitana de Barcelona y en la Comunidad de Madrid sigue habiendo un goteo de casos no despreciable, ¿eh? Pero en fin, Castilla-La Mancha y Castilla y León también. Pero bueno, la situación ha cambiado mucho y está mucho mejor. Y bueno, no podemos vivir todos encerrados en casa durante meses ni años si tardamos en tener una vacuna. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo para manteniendo la protección cada uno de nosotros y manteniendo la capacidad del sistema de salud pública para responder a la investigación de los contactos e intentar funcionar.
Hablo ahora con el, vamos, hablo durante todo este tiempo, naturalmente está hablando con el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, es decir, con un gran experto. Y, por lo tanto, desde ese punto de vista, le pregunto, don Joan Ramón, la situación, tal y como, desde el punto de vista sanitario, de la asistencia sanitaria, tal y como lo estamos viendo, incita al optimismo. ¿Es verdad que el virus está teniendo menos carga viral o está siendo menos agresivo estos días, que los ingresados aparecen con patologías menos graves y que estamos cerca de un tratamiento terapéutico eficaz?
Bueno, el virus no ha cambiado, es el mismo virus. Lo que pasa es que hace un par de meses seguramente estábamos viendo solo intensamente los casos más graves, que eran los que iban a los hospitales, hacían la PCR, etcétera. Y afortunadamente, como que está funcionando el sistema, ahora, y hay muy pocos casos, ahora todos los casos se investigan y se encuentran casos en su entorno que están infectados, pero apenas tienen síntomas, o incluso no tienen ninguno, pero dan positivo en la prueba. Por tanto, se están viendo más casos menos graves, porque se están viendo, esperamos, todos los casos.
Y en cuanto al tratamiento, ¿esperan ustedes que haya alguna medicina, digamos, que de cara al posible rebrote de otoño nos permita tener más defensas desde el punto de vista medicamentoso?
Bueno, la verdad es que la esperanza es encontrar una vacuna, que tardaremos, pero puede ser que tengamos, incluso puede ser que tengamos más de un tipo de vacuna. Y los tratamientos, bueno, sabemos que algunos en los que había grandes esperanzas en algunas personas, pues han demostrado que no nos son tan útiles. Se siguen probando otros. Los tratamientos antivirales seguramente tienen mucho sentido en las fases primeras de la infección, que es cuando hay más carga viral. Y luego hay otros tratamientos que son para que la enfermedad no evolucione hacia estas formas tan graves que causaban el problema pulmonar y que causaban hospitalizaciones en unidades de críticos, en unidades de cuidados intensivos. Aquí se están probando medicamentos que están empezando a dar resultados, no en el 100% de los pacientes, pero sí en un 20 o un 30% de los pacientes. Y esto es esperanzador, porque bueno, nos ayudará a evitar algunas de estas situaciones. El esfuerzo de investigación que está haciendo el sistema es extraordinario. Y el sistema de ciencia mundial está respondiendo muy bien. Las revistas están permitiendo que los trabajos se hagan públicos antes de que hayan sido totalmente aceptados. Los chinos hicieron público el genoma para ayudar a la investigación mundial. O sea, hay un esfuerzo de grandes dimensiones. O sea que, bueno, no tenemos resueltas muchas cosas, pero estamos un poquito mejor y seguimos avanzando.
Don Joan Ramón Villaví, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Un saludo, buenas noches.
En Casa de Herrero. Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.
Las 9 y 7 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Hay muchas incertidumbres de cara al futuro inmediato de nuestro país, pero probablemente ninguna como la que afecta al sistema educativo. Ya saben ustedes que inopinadamente la ministra Celaá, después de habernos dicho hace unos días que la vuelta en septiembre a los colegios se haría de una manera discriminatoria, es decir, unos presencialmente, otros a través de sistemas telemáticos en casa, cambió de criterio y dijo que todos presencialmente. Impuso una serie de normas, tres comunidades autónomas se negaron a firmarlas, pero al final vamos a ver lo que pasa, en la que se establecen, digamos, algunas cuestiones de imposible cumplimiento, o por lo menos de dificilísimo cumplimiento, porque hay un ratio de alumnos por aula, pero para eso hay que desdoblar las aulas. Para poder desarrollar las aulas hay que contratar a nuevos profesores, no hay dinero para contratar a nuevos profesores, hay muchos colegios que ni siquiera tienen espacios físicos para poder desarrollar las aulas, es decir, que se ha puesto en marcha un mecanismo que nos aboca a la incertidumbre más absoluta. Esta mañana Isabel Cela, la ministra de Educación, ha vuelto a hacer declaraciones, en este caso en Antena 3, pero no crean ustedes que ha aclarado absolutamente nada. Carmen Arriaza.
La ministra de Educación se afana en explicar el cambio de criterio del Gobierno a la hora de plantear un regreso a las aulas totalmente presencial, aunque admite que hasta septiembre quedan 3 meses y tampoco sabe con todas las certezas cómo se va a llevar a cabo. En lo que insiste Isabel Cela es que los niños regresarán a las aulas, una decisión tomada ahora, según señala, por las evidencias científicas.
Hoy tenemos más evidencia. Hoy sabemos que los niños, cuanto menores son, menores transmisores de este virus, en concreto de la COVID, son. Por tanto, podemos trabajar con otra flexibilidad.
Unas declaraciones que hacían Antena 3 y en las que se apoyaba para argumentar que a partir de septiembre los menores de 10 años se relacionen en clases sin restricciones de distancias ni mascarillas. Unas pautas que Isabel Cela defiende como suficientes para crear un entorno escolar seguro.
Vamos a empezar un curso bien planificado, bien programado, un entorno escolar seguro para que también los niños, los profesionales estén tranquilos y desde luego las familias.
Sin embargo, las familias y también los docentes admiten que el plan desarrollado por el Gobierno ha generado más incertidumbres que certezas, entre otros motivos porque las medidas de distanciamiento no están recogidas en los 14 puntos consensuados ayer entre Educación y las comunidades, a excepción de Madrid y el País Vasco. Por ello, sindicatos de profesores y organizaciones de padres como CEAPA temen que en este asunto, como pasa en otros, haya 17 protocolos distintos para la vuelta al colegio, uno por autonomía en vez de uno común. Precisamente hoy, una de las que se desmarcaron de ese acuerdo, el País Vasco, ha visto como uno de sus centros, el Colegio Jesuitas de San Sebastián, que ya había incorporado alumnos de manera presencial con todos los protocolos de higiene y desinfección, tenía que cerrar al detectarse síntomas compatibles con COVID-19 en uno de sus estudiantes. Un total de 110 personas, incluyendo alumnos y a sus familias, habían sido puestos en cuarentena hasta que la consejera de Salud, Nekane Murga, ha confirmado que el joven había dado negativo.
Ese caso es negativo. Habiendo un caso negativo, realmente le quiero decir que tiene que haber normalidad absoluta.
Sin embargo, desde el centro, aunque celebraban la noticia, no eran capaces de seguir con normalidad con esas clases presenciales, motivo por el que han decidido no volver a reabrir el colegio hasta septiembre, como explicaba la coordinadora del centro.
Hemos pasado todos muchos nervios, sobre todo es una muy buena noticia para este alumno nuestro, su familia. Entendemos que no tiene mucho sentido correr este riesgo para los pocos días que quedan. Tuvimos que irnos a casa en marzo y ahora cuando hemos intentado volver, enseguida se ha generado una posible situación que genera muchos nervios en toda la comunidad educativa.
Por casos similares a este y los que puedan venir en el próximo curso, algunas organizaciones de padres, como Concapa, solicitan que se hagan test masivos antes de incorporar a los alumnos a las clases presenciales.
Presidente de Concapa es Pedro Caballero. Don Pedro, bienvenido, muy buenas noches.
Don Luis, buenas noches.
¿Qué vamos a hacer con esta incertidumbre? ¿Cómo nos vamos a ir de vacaciones? En mi caso, yo que soy abuelo de 4.
La pregunta del millón, la pregunta del millón. Yo voy a responder de una manera muy clara, como normalmente lo suelo hacer. No, las familias no queremos evidencias. Lo que queremos son certezas. Certezas de que podemos mandar a nuestros hijos cumpliéndose todas las medidas sanitarias con la seguridad mayor posible y garantizándose en todo momento esos protocolos de actuación. Protocolos que a día de hoy seguimos sin tener, seguimos sin conocer, y la vuelta a las clases pues se hace muy, muy, muy difícil porque la incertidumbre de las familias es enorme.
Los protocolos no los conocemos, pero algunas de las decisiones del Gobierno sí, porque las anunció, digamos, de manera inopinada Cela. Esto de que hay que mantener un ratio determinado de alumno por aula, la separación del 1,5 metros, que está en la ley, por lo tanto hay que aplicarla, desdoblar aulas, no se sabe si poder contratar profesores porque no hay presupuesto para contratarlos. Parece, y ayer lo hablaba yo con el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que han impuesto una serie de normas, 12 o 14, de imposible cumplimiento, don Pedro.
Pues sí, sí, la verdad es que son tan genéricas y tan inviables que crean de verdad un desasosiego en toda la comunidad educativa, porque al final del todo se sigue sin consensuar esas medidas que no sabemos si se podrían llevar a cabo o no, pero que no están consensuadas para nada con la comunidad educativa, ni con las familias, ni con los profesores, ni con por los centros. Lo decías muy bien a la entrada cuando hacías la presentación. ¿Quién va a pagar esa demasía que tenemos que pagar para que los centros puedan adaptar sus aulas, sus espacios a todos los protocolos de distanciamiento sanitarios, quién va a contratar más profesores y quién los va a pagar. O sea, todo esto al final o recae en el propio centro o en las familias, y desde luego no estamos dispuestos a ello.
Usted lo ha explicado muy bien, y además yo creo que las veces que hemos hablado, y hemos hablado ya varias durante toda uh-huh. esta pandemia, siempre le hago la misma pregunta y siempre me da usted la misma respuesta, desgraciadamente. Es la interlocución con el gobierno, la capacidad que tienen ellos de pedirles participación para que los protocolos sean claros y estén consensuados. Hasta ahora usted siempre me decía, pues mire usted, es que nos enteramos por la prensa, es que nadie nos pregunta. Me temo, porque usted me ha dicho al principio, que seguimos en esa misma situación.
Seguimos en la misma situación y además más complicada, porque después de ver estas 14 medidas que se han aprobado y que ha habido dos comunidades realmente importantes que no han querido asumir y que no han firmado, lo que volvemos a detectar es que las responsabilidades el Ministerio las pasa a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas las pasan a los centros. Y al final vemos que, como esta es una pelota que siempre va tocando y llegará al final las responsables seremos las familias. Y claro, llega un momento en el que nosotros no tenemos ni esa competencia ni esa capacidad para poder asumir. Nosotros queremos mandar a los niños al colegio, pero queremos que estén todas las normas sanitarias. Y para eso, se lo hemos dicho, igual que están haciendo otros países, test masivos a toda la comunidad educativa, profesores, alumnos y personal del PAS. Y además periódicos, porque si no, no sirve para nada. Entonces, háganse. Que lleva un coste, evidentemente, claro que lleva un coste, como todo lo que tenemos, pero es un coste que tiene que asumir la comunidad, o sea, la administración sanitaria y la administración, en este caso, educativa, que es para los que están.
Y ante esa reivindicación, ya sé que ustedes las formulan, digamos, desde los medios de comunicación, porque no hay ningún foro en el que se sienten, o por lo menos que yo conozca, que se sienten y que puedan intercambiar estos puntos de vista. Por lo que le llega, ¿el gobierno está por la idea de comprarles esta idea o no?
No. Y además, incluso si bajamos un peldaño a las comunidades autónomas, bueno, hemos oído de todo. Hemos oído de que no son prácticos, hemos oído de que no sirven para nada, hemos oído todas las maravillas que quieran decirse, pero a día de hoy, y teniendo las certezas que podemos tener a día de hoy, la única manera para que se incorporen nuestros hijos con una cierta normalidad en septiembre y con las familias serenas y tranquilas en esa incorporación son los test masivos. Si no hay test masivos, pues las familias nos tendremos que oponer seguramente a mandar a nuestros niños, porque no sabemos lo que va a pasar. Es que no sabemos. Hace un momento los centros educativos eran los lugares más limpios y ya hemos comprobado cómo cuando se han abierto dos días, tres días ya en el País Vasco, a la primera de cambio ya tenemos uno y vuelven a cerrar. Pues es que eso es lo que nos vamos a encontrar en septiembre y a lo mejor mucho más y más magnificado lo que tenemos ahora.
Bueno, y a lo peor. Digo a lo peor porque a lo mejor no sería, pero y a lo peor también nos encontramos, don Pedro, con 17 modelos distintos. A lo mejor resulta que alguna comunidad autónoma hace el esfuerzo y tiene esos test masivos que usted dice y otras no, con lo cual nos podríamos encontrar con un panorama de absoluta asimetría, donde unos están más seguros que otros.
Totalmente. Además, siempre lo hemos dicho, esto le genera mucha intranquilidad a la señora ministra, pues yo solo digo cada dos por tres. Seguimos teniendo un país donde hay 17 comunidades autónomas y 17 sistemas educativos distintos. El Ministerio de Educación no hace la labor que tiene que hacer para mandar normas claras, consensuadas y generales para todos y, sobre todo, una cosa, viables. O sea, yo no quiero cortinas de humo cada dos por tres, quiero normas que se puedan aplicar, que sean viables, que vengan con sus dotaciones presupuestarias, que vengan con todo lo que tiene que llevar para que se puedan aplicar en condiciones, y a día de hoy pues volvemos a tener lo mismo, 17 sistemas educativos. Por lo tanto, volveremos a lo mismo, a fracasaremos totalmente en lo que queramos hacer.
Y los padres, si no lo ven claro, ¿qué harán? Es decir, ¿usted es partidario de que en la duda se queden en casa?
Vamos a ver, nosotros hemos defendido siempre que queremos que la incorporación a las aulas en septiembre sea de la mejor manera posible y, a ser posible, de manera presencial. Ahora, si no se cumplen esos protocolos que se tienen que cumplir, sanitarios y de higiene y de control y todo, para que vayan con todas las garantías sanitarias posibles, yo lo siento mucho, pero con capa dirá a las familias que no lleve a los niños al colegio. Lo siento mucho, pero es que son nuestra juventud, es lo que más queremos. Yo como padre, y me imagino que todos como padres o como abuelos, lo que quieren es lo mejor para sus hijos. Y yo, ante una situación de que si va al colegio puede contagiarse o no, porque no ha puesto la administración pública las medidas necesarias para hacerlo, se queda en casa y ya veremos cómo lo hacemos o no. O sea que el panorama de septiembre viene caliente, porque en cuanto ya se levante la alarma, podamos decir todo lo que queramos, nos vamos a tener en la calle todos los días protestando para que eso se cumpla. Que la administración pública es la que tiene que hacer, que para eso la pagamos y para eso tiene esas competencias y no puede eludirlas.
Pues vamos a ver si se quiere dar por aludida a la administración. Ya le digo que hasta ahora no lo parece, pero en fin, ojalá pueda cambiar y ojalá esa presión que ustedes van a ejercer en la calle y que me anuncia, pues surta efecto. Don Pedro, muchas gracias y un saludo muy cordial, como siempre.
Muchas gracias, don Luis. Buenas noches.
Bueno, en definitiva, que no podemos aclarar nada. Ya me gustaría que esta incertidumbre en la que estamos viviendo pues se pudiera clarificar, pero depende del gobierno y de los protocolos que no hace. Y depende también de la capacidad que tenga de interlocución con las partes implicadas. Ya ven ustedes, ayer hablamos con los profesores. Los profesores no tienen ni la más remota idea de cómo asumir la situación que se están planteando en el Ministerio de Educación. Hoy hablamos con los padres. Acaban ustedes de escucharlo. Los padres no tienen la más remota idea de cómo afrontar la situación que el Ministerio de Educación inopinadamente, unilateralmente, ha querido imponer manu militari. Y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que no lo sabe ni CELA. Entre otras cosas porque CELA, como todos los miembros del Gobierno, va rectificando cada media hora. De hecho, lo que anunció antes de ayer era lo contrario de lo que había anunciado antes. Que no sé exactamente qué va a pasar y, claro, pues son bolas de cristal las justas. En fin, todavía tenemos una cita más con la información antes de ir a la tertulia económica, pero en este caso no relacionada con el COVID-19, sino con el capítulo de sucesos. Hoy se cumple exactamente un año de la desaparición de Dana León, de una joven de 31 años desaparecida en Arenas, en la provincia de Málaga, por la cual su pareja se encuentra en prisión ante múltiples evidencias que se le señalan como posible, como presunto autor de su muerte. Sin embargo, se trata de un caso lleno de incógnitas. Los investigadores tienen claro que está muerta desde que un perro localizara en septiembre un fémur de la joven rumana en el campo, muy cerca de Arenas. Pero todavía no se sabe con certeza cómo, dónde y por qué fue asesinada. Sin embargo, hoy podríamos decir que estamos un poco más cerca de conocer algunas de las respuestas a esas preguntas, porque, y esta es la noticia que nos hace referirnos a este hecho informativo, los análisis realizados en los laboratorios de la Guardia Civil, las pruebas de ADN, para entendernos, confirman que los restos encontrados en múltiples batidas de la Guardia Civil por esta zona pertenecen a Dana Leonte. Juan Cano, redactor del Diario Sur, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas noches.
Bueno, tú dominas este caso y nos puedes contar qué, digamos, luz arroja el hecho que ya por otra parte presumíamos, aunque ahora tenemos la certeza científica, de que los huesos efectivamente pertenecen a Dana.
Sí, adelantábamos hoy precisamente esa noticia en el periódico porque, bueno, nos parecía, como tú bien dices, la investigación ya apuntaba que eran de ellas, nos parecía muy relevante, ¿no?, que se vaya avanzando en este sentido, las batidas dieran sus frutos, porque es verdad que en el recorrido que ha tenido el caso nos quedaba la incógnita de si esas batidas estaban dando sus frutos o no, porque no se informaba, ¿no?, de los hallazgos que se iban produciendo en las mismas. Hoy, en esa información que publicábamos en Sur, contábamos también que los hallazgos han sido numerosísimos, es decir, y hace muy pocos minutos tenía una conversación también al respecto y me apuntaban que el Instituto de Medicina Legal de Málaga ha llegado a analizar más de 100 huesos. O sea, imagínate el volumen de pruebas que se han ido encontrando en esa batida. El trabajo de campo que se hizo fue como discriminar tres grupos diferentes de huesos. Los que directamente eran de origen animal se iban descartando en el lugar. Y como te digo, ese centenar, por encima del centenar de huesos, se mandaron al Instituto de Medicina Legal. A tu pregunta, ¿qué han revelado esos huesos? Hay una clave que puede ser importante porque en uno de ellos, concretamente un fémur, no hay ninguno, son todos de extremidades y de la columna. No está el que para los investigadores tiene que dar la pista principal o la prueba principal del caso, que es el cráneo. Pero sí que hay uno de ellos, concretamente un fémur, donde se ha encontrado una fractura. Y lo que se está haciendo ahora mismo es, o se va a iniciar ahora, es un estudio antropológico para comprobar si esa fractura es pre-mortem, perimortem, en el momento de la muerte o post-mortem. Eso es lo que intentan averiguar respecto a esa fractura. Pero como te digo, para ellos es fundamental encontrar el cráneo, porque tenemos que recordarle a los oyentes que la tesis de la investigación es que su pareja, Sergio Ruiz, le habría golpeado con un palo de 80 centímetros que se encontró en el domicilio y que tenía un pelo de Dan incrustado.
Ya. De todas, una pregunta que me ha suscitado mucha curiosidad. Tú lo sabes, yo lo ignoro, y ya sabes que es una obra de caridad enseñar al ignorante. Pero ¿cómo se puede saber que un hueso ha sido roto antes o después de la muerte?
Pues por la forma en la que se rompe y por las lesiones que deja alrededor de esa fractura. Yo, para una respuesta más científica, habría que recurrir a un forense, pero lo que siempre me han dicho a mí es que la irregularidad o no de esa fractura y otro tipo de lesiones que dejan alrededor le revelan el momento exacto o en qué fase se produjo esa fractura.
Antes has dicho, y me parece que es un dato muy importante, que del cráneo de momento no tenemos ninguna noticia. Sería, digamos, fundamental para poder esclarecer lo que le ocurrió a Dana Leonte. ¿Pero hay alguna hipótesis de por qué el cráneo no está donde estaban el resto de los huesos?
Pues mira, Luis, la verdad es que hay otra cosa que, fíjate, que hemos pasado por alto y sería importante, que también va a responder o va a ayudar a responder a esta pregunta que plantea, que es la tesis que tienen los investigadores a raíz de estos nuevos hallazgos. ¿A qué me refiero? Cuando se encuentra el fémur en septiembre del año pasado, que precipita la detención de Sergio Ruiz, con solamente ese hueso no se podía saber cómo se había producido o qué se había hecho con el cadáver después de la muerte. Sin embargo, con estos hallazgos de los huesos que han ido apareciendo en las diferentes batidas y que son en torno a una decena y que permiten avanzar en esas pesquisas, han llegado a una conclusión que es importante para la investigación, que es que consideran que no se habría producido un descuartizamiento, es decir, que el cadáver se depositó en algún sitio del campo, de los alrededores de arena, no se sabe exactamente dónde, y que, a partir de ahí, por diferentes elementos, ese cuerpo se ha ido moviendo, ¿no?, o desplazando, me imagino que será sobre todo por los animales carroñeros, se ha ido moviendo por el entorno de esa zona. Porque hay otra pista importante. La mayoría de esos huesos que se han encontrado en estas batidas estaban en una zona muy concreta de los alrededores de arena. Sin embargo, los dos últimos de esa decena se encuentran a muchos kilómetros de distancia de los anteriores. Si unimos eso al hecho de que, como te digo, al analizar esos huesos no parece que se haya producido ese descuartizamiento, nos lleva a la conclusión de que fue una forma precipitada, ¿no?, de deshacerse el cuerpo cerca de la localidad.
Una última pregunta, Juan. Uh-huh. Sabemos que la persona que está detenida, el presunto culpable sobre el que recaen las principales sospechas, uh-huh, es el novio, el compañero sentimental de Dana, Sergio. Durante uh-huh este año que ha pasado desde la desaparición de Dana, ¿él no ha dado ninguna pista? ¿Sigue completamente mudo?
Él sigue diciendo y sigue manteniendo que es completamente inocente. Tenemos que recordar que al principio señaló a esa deuda, ¿no?, que tenía Dana, e incluso habló de un prestamista que podía ser la explicación a que ella hubiera desaparecido. En sus últimas manifestaciones públicas, a través de, ha tenido contacto con algún periodista y tal, ha dicho o ha intentado señalar al hermano de Dana, que es quien con más vehemencia está apuntando precisamente hacia él. La investigación, es verdad que al principio esto, yo la he seguido desde el minuto uno, como sabes, al principio parecía más contundente respecto al hallazgo de sangre en el domicilio y en esos registros. Sin embargo, eso hay que ser claro, se ha debilitado en los siguientes exámenes forenses. Quiero decir, los perros de la Guardia Civil, cuando se lleva a cabo el primer registro, marcan una serie de puntos del domicilio con mucha claridad, como que ahí habría sangre. La Guardia Civil toma una serie de muestras que, en el lugar de los hechos, les dan positivo en el luminol y otros procedimientos científicos, les dan positivo a sangre. Sin embargo, en el laboratorio, él entra en prisión en base a esos indicios, es decir, a esos restos de sangre en el domicilio, pero en el laboratorio de criminalística de la Guardia Civil no se ha podido comprobar 100% que eso sea sangre. Dirás, ¿por qué? En teoría, lo que piensa la investigación es porque el domicilio se lavó, se limpió con mucha fruición utilizando lejía y otro tipo de elementos. Él sigue en prisión como sospechoso. La audiencia le puso una fianza, tenemos que recordar, en el mes de febrero, de 25.000 euros, porque entendió que todos esos indicios que había contra él eran circunstanciales y no permitían una certeza sobre su culpabilidad. Dijo que no podía pagar esa suma, la recurrió al juzgado que investiga el caso, se la rebajaron a 17.000 euros y ha vuelto a pedir una nueva rebaja a 6.000 porque dice que no puede pagar esa suma y no puede salir. Pero hay que tener en cuenta esto, son, dice la audiencia, indicios, son pruebas circunstanciales, pero no permiten una certeza.
Bueno, como ahora ya digamos que las restricciones motivadas por el COVID-19 van a permitir que la investigación se acelere, espero que tengamos la oportunidad en los próximos días, Juan, o en las próximas semanas, de seguir buscando elementos que esclarezcan esta muerte tan misteriosa.
La Guardia Civil, Luis, tiene mucha esperanza en esto que decías tú, en el inicio de la temporada de caza, porque ahora el campo, como bien decías, con motivo de la pandemia, ha estado deshabitado completamente, y ahora que va a volver a haber gente en el campo, se van a reanudar también las batidas y tienen esperanza en que se encuentre ese cráneo que permita aclarar este caso.
Juan, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Otro enorme, un placer.
En casa de Herrero, es Radio.